Hola amigos, bienvenidos una semana más a nuestro programa Ruta 61, California Dreaming, y casi ya tenemos que llamarle Costa Oeste de Estados Unidos completamente. Yo soy Ricardo Dómine, como siempre a mi lado Maribel de milyunviajesporelmundo.com. Hola Maribel, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Ricardo.
¿Qué tal Maribel? ¿Cómo has pasado la semana? Noto una especie de sonido extraño en tu voz.
Bueno, pues pedir primero disculpas a los oyentes porque me he traído un trancazo de Marruecos considerable. Pero bueno, aún así he hecho el esfuerzo, ¿sabes? De que el último programa teníamos que sacarlo a flote y además nos quedaban muchas cosas de contar por sí. O sea que yo creo que... pese a cómo tengo la gargantita, yo creo que voy a dar de sí.
Que sí, mujer, aguantamos perfectamente esta horita y le contamos un montón de cosas. Pero lo primero, que me ha escrito algún oyente y me ha dicho, Ricardo, ¿qué dices de tu pronunciación en inglés? Tengo que decir la verdad, estábamos hablando, yo hablaba de Seattle y Maribel hablaba de Seattle. Y efectivamente...
¿Lo decíamos los dos mal?
Entonces, casi vamos a ponernos de acuerdo a cómo vamos a pronunciar la ciudad, lo primero. ¿Cómo la pronunciamos, Maribel? ¿Cómo lo decimos?
Es que si te digo la verdad, no estoy segura de cuál es la pronunciación correcta.
Yo me inclino más hacia Seattle que hacia Seattle, ¿eh?
Yo también te digo que soy muy de españolizar los nombres ingleses, ¿eh?
Ya,
en
pero...
ese aspecto, no sé si la cabra metió la pata o
no. No, realmente me decía mi amigo oyente que lo de Seattle en realidad no tiene ningún sentido. Porque dice, si dices sí, es que es mar, ¿no? Desea,
sí.
¿No? No puedes decir luego la A. Es decir, estás espanglicizando el término. O es Seattle o es Seattle. No,
¿sí?
No Seattle. Seattle es un término que no existe en realidad. No hay manera de pronunciarlo. Pero bueno,
o sea, que al final era Seattle, ¿no?
Sí, es más Seattle que Seattle. Sí.
Según pues seguiremos con Seattle, entonces.
Que confío en que me lo haya dicho bien. No vaya a ser que ahora le vayamos a decir Seattle durante todo el programa y luego resulte que es... sabe Dios cómo, pero bueno.
Y si no, tú sabes que todo el mundo los entiende al final.
Exactamente,
¿eh?
El caso es que cuando tú y yo viajamos al extranjero, con nuestro poquito inglés, para no pasar hambre y no pasar sed, es suficiente, ¿no?
Sobrevivimos.
Exactamente, mira, tú has venido de Marruecos con catarro, pero no, seguro que no ha sido por el idioma.
No, y además ahí es que el inglés, como allí lo que hablan es árabe y francés, el inglés sirve de poco.
Pues nada. Bueno, pues abrimos con Pearl Jam el episodio de hoy de una ciudad muy, muy, muy musical y una de las principales ciudades de Estados Unidos. ¡Comenzamos! Hemos escuchado a Pearl Jam, que para mí son, bueno, pues los verdaderos dioses del grunge, pero ya casi fuera del grunge, ¿no?
Sí, porque en realidad ellos ya los últimos discos han hecho mucha experimentación. De hecho, muchos de los fans quizás es lo que les han echado en cara, ¿no? Que según han ido pasando los años, pues han ido adentrando en vertientes a lo mejor un poco más psicodélicas, incluso algunas cercanas al pop. Pero bueno, yo pienso también que es la evolución natural de cualquier banda, ¿no?
Yo estoy de acuerdo.
experimentar nuevos caminos, ¿no? Y quizás yo a Pearl Jam les tengo incluso más cariño que a Nirvana, porque musicalmente, Nirvana tampoco pudieron demostrar muchísimo más precisamente por la muerte de Kurt Cobain, ¿no? Pero pienso también que las raíces de Pearl Jam, al contrario a lo mejor que las de Nirvana, que estaban un poco más ancladas en el punk, ellos, las raíces venían más de lo que es la música setentera, de gente como Neil Young o Led Zeppelin, y en ese aspecto yo creo que ha sido muchísimo más abierto a la hora de crecer ellos mismos como grupo. Y luego aparte pienso también que les ha beneficiado a la hora de que han sido una banda de las pocas bandas que desde que se reunieron no se han separado o han estado en activo, aunque han tenido muchos proyectos en solitario o por su cuenta, pero han sido una banda, digamos, muy estable en ese aspecto. Y yo creo que los que pensaban que Pearl Jam con el tema de lo del grunge iban a ser flor de un día, pues al final estaban totalmente equivocados, y de hecho han acabado convirtiéndose en una de las bandas más importantes del rock americano.
Sí, yo estoy de acuerdo, y además ellos siempre han dicho que se habían inspirado mucho en uno de sus grandes influencias, es Neil Young.
Sí.
Y al mismo creo que sus carreras pueden ser incluso paralelas, ¿no? Empezaron haciendo un tipo de música, al final Neil Young también derivó hacia otra música que a mí me encanta también. Y a mí me parece personalmente que la evolución que ha tenido Pearl Jam ha sido a mejor continuamente. Además, cualquier experimento que hacen, no sé, a mí me gusta mucho, es que no puedo decir otra cosa.
No, y además es que lo bueno también de Pearl Jam es que yo lo compararía incluso con el propio progreso que tenemos los fans, ¿no? Como oyentes y compradores de música, ¿no? Yo creo que cuando eres más jovencito, quizás eres más sectario, más radical. Muchos, yo creo que en la juventud nos enfadábamos y a lo mejor bandas que considerábamos que eran muy conservadoras en ciertos estilos empezaban a abrirse y a experimentar con otras cosas. Y yo creo que también según vas creciendo y te vas haciendo mayor, te vas dando cuenta que precisamente las influencias lo único que hacen es enriquecer culturalmente la música, ¿no? Entonces lo que a lo mejor hace 20 años lo veíamos como una desventaja, con el paso del tiempo te vas dando cuenta pues que al final únicamente sirve para mejorar, para que los músicos también exploren otros terrenos en los que a lo mejor no les ubicábamos, pero que al final acaban trayendo muchas cosas beneficiosas, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que Pearl Jam han sido uno de los mejores ejemplos.
Bueno, pues cuéntanos algo en relación a Pearl Jam que le une con la ciudad de Seattle.
Pues bueno, principalmente si lo que hablábamos antes, si a Nirvana siempre se le ha asociado como la banda estandarte de lo que fue el grunge, yo pienso que Pearl Jam fueron incluso muchísimo más importantes que Nirvana en ese aspecto, principalmente porque dos de sus miembros, que fueron Stone Gossard y Jeff Ament, que eran el guitarra rítmica y el bajista respectivamente, ya antes de que hubiera la explosión del grunge, digamos que empezaron a planificar no lo que eran los prolegómenos, ¿no? O el prólogo de lo que iba a ser el grunge a mediados de los años 80, que fue cuando ellos crearon Green River, que fue, digamos, la primera banda que se catalogó como banda grunge antes de que de la explosión de Nirvana y de los propios Pearl Jam. Incluso ellos mismos también fueron los que formaron Mother Love Bone, que con el tiempo se ha acabado convirtiendo también en una banda de culto, ¿no? Entonces, yo creo que no solamente lo que es la carrera de Pearl Jam, sino todo lo que venía antes de Pearl Jam ha creado una leyenda en torno a la banda que yo creo que está totalmente merecida. El nombre que ellos ahora mismo tienen en Estados Unidos, que llenan estadios, que han pasado, como comentábamos en el anterior programa, de haber tocado aquí en Madrid en la Revolver cargando ellos mismos con sus instrumentos porque no tenían ningún roadie, a que estén ahora mismo encabezando los festivales más importantes del mundo, a que sean una banda totalmente de mainstream, ya no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial, ¿no? Pues yo creo que buena culpa la tuvo precisamente, ¿no?, el que cuando llegaron a Pearl Jam los músicos de la banda ya estaban totalmente curtidos. Quizá a lo mejor Eddie Vedder no tanto, porque él, bueno, sí, había estado tocando con bandas en San Diego, porque él en realidad no es de Seattle, había hecho grupos tributo y tal, pero realmente la gente que venían de Mother Love Bone, yo creo que tenían muchísima más experiencia a la hora de entrar al estudio, estaban muchísimo más asentados. Perdón. Y luego lo bueno también que tuvieron es que como el circuito en realidad era muy pequeño, pese a que ahora vemos que, claro, todas esas bandas han sido muy importantes, Son Garden, Pearl Jam, pero en realidad en el circuito que se empezaron a mover ellos era muy pequeño. Y, por ejemplo, cuando Pearl Jam empezaron a dar sus primeros pasos y grabaron lo que fue la primera maqueta, se la pasaron al que era el batería de Red Hot Chili Peppers, a Jack Irons, pensando en la posibilidad de que él se viniera con ellos a tocar. Y él, en un principio, lo que hizo fue rechazarlo, pero vio que la banda tenía mogollón de potencial y fue él el que empezó también a moverlo en el circuito que había en ese momento en Seattle y les dio la primera oportunidad. Entonces, yo creo que también esa camaradería que ha existido entre todas las bandas de grunge que salieron, que en realidad muchos tenían una amistad detrás, han compartido muchas veces escenario, han compartido giras, han compartido noches de fiesta. Yo creo que ha beneficiado también, ¿no?, a la hora de que fuera un movimiento que, pese a que duró en realidad en el tiempo poco tiempo, porque fueron aproximadamente como unos 4 años hasta que murió Kurt Cobain, pero fueron 4 años tan intensos como para que ahora, pues en 25 años después, todavía el grunge siga teniendo un peso súper específico en los nuevos grupos que siguen saliendo, ¿no?
Uh-huh. Yo además he leído en algún sitio que incluso Eddie, de Pearl Jam, tocaba o tuvo una banda con uno de los miembros de Rage Against the Machine, ¿no? Con pues, Brad Wilk, creo que tocaban juntos en una banda que no recuerdo ahora el nombre, lo leí hace tiempo, pero vamos, que han tenido un grupo de gente que se ayudaba y que salieron al mismo tiempo, que la verdad son espectaculares, ¿eh?
Sí, y además yo creo que hay otra cosa también que se debe agradecer a Pearl Jam, y es que yo soy muy fan de las bandas que no se quedan simplemente en el terreno musical, sino que saben implicarse también en otro tipo de historias sociales, sobre todo aprovechando su peso como grupos. Y en ese aspecto yo creo que Pearl Jam han sido perdón, han sido unos pioneros en el aspecto de involucrarse a nivel político, a nivel medioambiental. Han hecho un mogollón de campañas con el Partido Verde en Estados Unidos. Entonces, en ese aspecto yo creo que también es una banda tenerla en cuenta, de decir, bueno, no solamente a nivel musical han aportado su granito de arena, sino que han sabido concienciarse con lo que era también la visión política de muchos de sus fans, que están evidentemente en el lado demócrata, y en ese aspecto yo creo que han aportado muchísimo al mundo de la música.
Desde luego fueron uno de los iconos del grunge, que solamente coincidieron en el escenario una vez con Nirvana, ¿no? Tocaron una vez, en que cantaron una canción que yo he oído por ahí, aunque es, la verdad, solo se puede escuchar una vez porque la calidad es muy mala, pero cantaron la canción de My Sharona, ¿no? Pearl Jam y Nirvana juntos.
Sí, y además es curioso, ¿no?, que dos bandas que en realidad coincidían tantísimo, ¿no?, solamente llegaran a tocar una vez en directo. Y ya, ha sido bueno, ¿no?, que mencionaras el tema de lo de los conciertos, porque si antes hablábamos del tema político de Pearl Jam, de cómo se han involucrado sobre todo en temas medioambientales y sobre todo en temas del aborto, que el aborto es un tema muy discutido en Estados Unidos. Tú, si has viajado por allí, habrás visto que cuando vas con el coche ves por la carretera un mogollón de carteles publicitarios en plan de pro vida y cosas así. Pero en ese aspecto de Iberdrola estoy siempre muy, muy implicado con ese tema, precisamente a favor del aborto. Claro. Enlazándolo, digamos, con el tema de su actividad política, a mí otra de las cosas que me encanta de Pearl Jam es que han sido la primera banda que los ha puesto sobre la mesa y ha dicho, mira, estamos hartos de la mafia a la que se ha convertido Ticketmaster. Yo tengo que reconocer que es que Ticketmaster no es santo de mi devoción, porque creo que cualquier monopolio, no solamente de entrada, sino mismamente el que teníamos aquí hace años, pues a lo mejor con la telefonía, con las compañías aéreas, en lo que acaba derivando siempre es un abuso, porque en el momento que no hay competencia, pues los precios se ponen los que les da la gana, y si quieres lo coges y si no lo dejas. Entonces, en ese aspecto, Ticketmaster, si nos quejamos aquí en España del trato que pueden hacer con la cantidad de comisión que te cobran por venderte una entrada que en realidad realidad tú te estás imprimiendo en tu casa, en Estados Unidos es todavía muchísimo mayor, porque en Estados Unidos la reventa es algo totalmente legal. Entonces yo, por ejemplo, he comprado entradas para conciertos de Estados Unidos y he alucinado de que el día que salían a las 5 en punto de la tarde, yo estaba comprando la entrada y a las 5:02, una entrada que estaba a 2 asientos más atrás del mío, ya se estaba vendiendo por el doble. Entonces allí es una práctica que está generalizada y que la gente pues al final traga. Y Pearl Jam eran una gente que venían además de clase humilde y dijeron, bueno, vamos a ver, nosotros lo que no vamos a permitir es que nuestros fans estén pagando $300 o $400 por venir a ver nuestros conciertos, y más cuando en realidad ese dinero ni siquiera se lo están llevando ellos, porque se lo están llevando la propia distribuidora de los tickets, ¿no? Entonces lo que hicieron fue rebelarse contra eso y decir, bueno, pues ya que nosotros organizamos tantos conciertos al cabo del año y vendemos tantas entradas, vamos a crearnos nuestra propia empresa de venta de tickets. Eso no lo había hecho nadie en Estados Unidos, y a mí me parece un mérito, porque después de hacerlo ellos, ya empezaron a hacerlo otra gente, ¿no? Y entonces me parece que es una forma, ¿no?, de rebelarse, ¿no?, contra el decir, bueno, ya sabemos todos que la música, a fin de cuentas, pues es un negocio que evidentemente da a mucha gente de comer, ¿no?, pero ¿hasta qué punto tenemos que olvidarnos de la música y que prevalezca el factor económico? Entonces, para mí, en ese aspecto, Pearl Jam, chapó.
Pues mira, eso, aprovechando, y voy a hablar de algo que no tiene nada que ver con Pearl Jam, es hablando un día con Javier Crae, no sé si te gustaba Javier Crae o no, a mí me encantaba Javier Crae, pues tomando una copa con él, que tuve la ocasión, me decía respecto al tema de las entradas de los conciertos que él marcaba un máximo de precio en la entrada. Uh-huh. Él decía, yo en el concierto, en esta sala, lógicamente muy reducido, ¿no?, por tamaño, pero en esta sala yo necesito que tú hagas las cuentas que quieras, que te entre la gente que quieras, pero máximo de precio, 21 euros. Y yo cobro tanto. Tú a partir de ahí te apañas para si te interesa traer a Javier Crae o no. Pero sí que él daba mucho, hacía mucho hincapié en decir, oye, no se puede pagar por ver a Javier Crae más de X dinero. ¿Vale?
Y me parece súper justo, Ricardo, porque yo en ese aspecto, por ejemplo, tengo amigos promotores pequeños, pero que llevan la misma filosofía, ¿sabes? Que dicen, mira, prefiero llevar los precios súper ajustados, ¿sabes? Incluso a riesgo de yo perder un poco de dinero, ¿sabes? Pero sé que tengo un público muy fiel, a lo mejor de 200, 300 personas que me vienen prácticamente a todas las giras que traigo, y pongo un precio máximo, pues lo que dices tú, algo muy asequible, ¿no? 20, 22 euros, ¿no? Bueno, creo que para una hora y pico, claro, que suelen tocar las bandas, no está mal pagado, ¿no? Y luego nos quejamos, ¿no?, a lo mejor de que te vas a ver una obra de teatro y dices, ¡joder, 25 pavos, qué caro! Y están actuando un montón de actores, alquilando una sala, pagando una decoración. Entonces, a fin de cuentas, yo pienso que los músicos tampoco salen tan mal parados, ¿no? Entonces, en ese aspecto, cosas como las que hemos visto a lo mejor en los últimos años, ¿no?, de cómo se ha negociado con las entradas, pues a lo mejor de los conciertos de Bruce Springsteen o gente así, ¿no? Y sobre todo, a mí más penoso incluso que el tema económico, me parece jugar con la ilusión de la gente, ¿no? Porque habrá chavales a lo mejor pues de clase más baja que se tengan que ahorrar durante un montón de tiempo para comprarse una entrada y digan, bueno, pues mira, estoy dispuesto a pagar por un concierto de Bruce Springsteen, yo qué sé, 70 euros. Y de repente, cuando tú tienes pensado esos 70 euros, te dicen que esos 70 se te han convertido en 200 y toda la ilusión que tienes de ir a ese concierto se te cae de golpe, ¿no? Y me parece, ¿no?, pues que vamos a convertir los conciertos en algo de élite, ¿no?, en el que solamente va a poder ir la gente rica, cuando precisamente el rock ha nacido precisamente de todo lo contrario, ¿no? Ha venido de las clases bajas, ¿no? Y ahora precisamente parece que son las apestadas a la hora de ir a los
conciertos. Están haciendo de una forma elitista, pero bueno, aprovechando y para romper un poquito en esto que nos habíamos metido, si alguien de nuestros oyentes quiere un consejo viajero para financiar su viaje en Estados Unidos, lo que puede hacer es comprar entradas de conciertos y revenderlas.
Claro.
Entonces, de esa manera puede financiar perfectamente su viaje a Estados Unidos.
que tengan un poco de ojo, ¿no? Con saber qué es lo que va a petar. Y pero mira, aún así yo te voy a decir una cosa, Ricardo. Yo cuando he viajado con Estados Unidos, por Estados Unidos, he visto muchos conciertos allí. Me ha llamado la atención que, sin embargo, muchos de los conciertos que he ido tenían precios muy, muy asequibles, ¿sabes? O sea, bandas realmente importantes llenando estadios de 20, 25 mil personas y que la entrada al final te costaba 30 euros, si estabas a lo mejor en grada general, ¿no? Si, pues sabes ya también que eso es otro de los trucos que de unos años a esta parte se han sacado también los promotores, ¿no? El de repente, el distribuir los estadios o las salas en zonas y que la zona que esté más cerca del escenario tengas que pagar más. Cuando yo recuerdo cuando era jovencita iba a los conciertos, pues a lo mejor al estadio
general,
yo,
o el
Calderón, pista. Todo el mundo pagaba su misma entrada y el que fuera antes y estuviera un montón de horas esperando la puerta, pues suerte que tenía que se iba a poner en primera fila, ¿no? Entonces, yo creo que en ese aspecto ha cambiado, el mundo de los conciertos ha cambiado para peor. Y actitudes como las de Pearl Jam me parece que son no solamente meritorias, sino que son ejemplos que muchísimas otras bandas deberían echarse para adelante y decir, mira, realmente los que movemos el cotarro somos nosotros, los que traemos a los fans somos nosotros, y ya está bien, ¿no?, de que haya un montón de empresas por medio que se estén lucrando, ¿no?, de la ilusión de la gente, ¿no?, cuando en realidad es tan fácil como que tú creas una empresa y distribuyes tus propios tickets. Y de hecho, por ejemplo, aquí en España yo lo estoy viendo cada vez más, ya, muchas bandas pequeñas ya están creando sus propias plataformas conjuntas, ¿no?, y están sacando los tickets pues a precios realmente asequibles.
Por eso Pearl Jam ha llegado a vender 65 millones de discos, por eso y por muchas más cosas, pero una de ellas esa, y muchos deberían tomar ejemplo y a lo mejor llegan a esa cifra de discos vendidos en todo el mundo.
Así es.
Venga, pues ponemos otro poquito de música y vamos con otra cosa.
This is what it is, okay? I said empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend.
Be water, my friend, que decía este señor que yo creo que todos conocemos, ¿no? Por aquella famosísima campaña publicitaria, Maribel.
Eso era lo que te iba a decir, que al final lo popularizó más el anuncio, ¿no?, que cuando lo dijo en su momento. Pues vamos a hablar de Bruce Lee, ¿no?, que yo creo que era otro de los que no podían faltar en un programa dedicado a Seattle. Yo además tengo que reconocerte que, igual que fui a la tumba de Jimi Hendrix nada más llegar a Seattle, otro de los sitios en los que fui prácticamente la misma mañana fue precisamente la tumba de Bruce Lee, que está enterrado junto a Brandon Lee, junto a su hijo. Uh-huh. Está enterrado en lo que es la propia ciudad de Seattle, no en las afueras como Jimi Hendrix. Y a mí me llamó mucho la atención cuando fui que no había prácticamente nadie en el cementerio, quitando pues los señores que trabajaban allí, que estaban con sus cepillos barriendo las hojas. Y era pleno mes de diciembre, un día además bastante nuboso, muy, muy desapacible. Y me llamó muchísimo la atención, Ricardo, que cuando llegué a la tumba de Brandon Lee, uh-huh, me la encontré rodeada de cuervos.
Joder. Pero así, tal cual, sin amaestrar ni nada, o sea, eso no es...
Claro, entonces me llamó muchísimo la atención la paradoja, ¿no?, de decir, precisamente el que murió haciendo la película del cuervo en aquel accidente extraño que todavía a día de hoy mucha gente se sigue preguntando cómo pudo pasar que una pistola de fogueo tuviera una bala de verdad en medio de la película. Y que precisamente la película del cuervo, llegaras allí y te encontraras todo rodeado de cuervos, la verdad es que se te ponían los pelos de punta. ¿Eh?
Hombre,
a mí me impresionó las cosas como son. Luego también es verdad que las tumbas de los dos, aunque no son muy pomposas en el aspecto que no les han hecho ni un mausoleo ni nada así, son unas tumbas bastante normalitas, pero sí son muy emotivas en el aspecto de que va mucha gente a dejarles regalos, a dejarles ofrendas, les ponen notas. Y yo la verdad es que si a nivel musical tenía muy endiosado a Jimi Hendrix, ¿no?, y por eso quería ir a visitar la tumba, pues tengo que decir que en el caso de Bruce Lee era a nivel deportivo, porque yo me he tirado cerca de 12 años haciendo karate, tengo el cinturón negro, entonces las artes marciales las he vivido desde pequeñita.
Eres una caja de sorpresas, Maribel.
Sí, has visto, eso no lo sabía, sé que lo iba a decir.
Fíjate,
pues sí, yo he sido siempre muy fan de las artes marciales y además me parece que es uno de los mejores deportes en los que se les puede meter a los niños cuando son pequeños, porque pese a que mucha gente piensa que son deportes violentos, o sea, es todo lo contrario. Yo ya te digo que en los 12 años que estuve practicándolo únicamente me rompí un dedo una vez y fue entrenando.
Iba yo a contar que yo soy cinturón verde de taekwondo como todo un hito antes de los 13 años, ¿eh? Después ya dejé el taekwondo por completo y ahora ya no podría ni mover una pierna hacia arriba porque tengo las rodillas hechas polvo. Pero
bueno, eso nos pasa a todos.
Pero Maribel, cinturón negro de karate, vamos, no me lo esperaba, no me lo esperaba.
Sí, y además me lo saqué con 15 años, o sea, fui la primera chica de mi gimnasio que se sacó el cinturón negro. Y además es que en aquella época, pues yo ahora tengo 42, en aquella época había muy pocas chicas haciendo artes marciales. Y yo la verdad que luego, cuando ya han pasado los años, que ya he visto la cantidad ya de chavalitas, ¿no?, que se ponen a practicar judo, taekwondo y tal, me alegra, ¿no?, porque como te digo, creo que Bruce Lee también fue uno de los principales causantes de que, no solamente de popularizar, digamos, unas artes marciales que estaban vistas a lo mejor en plan exótico en el resto del mundo, pero en la práctica no se practicaban, no había gimnasio, ¿no?, sino quitarles también el estigma, ¿no?, de lo que he dicho antes, de deportes violentos, porque cualquiera que haya practicado artes marciales, si tú las has practicado, sabes que lo primero que te enseñan cuando tú empiezas a hacer un arte marcial es que el arte marcial tiene que ser de defensa, jamás de ataque, que tienes totalmente que tener un control absoluto y un respeto máximo al contrincante. Y precisamente cuando se hacen los combates es muy difícil que haya lesiones, porque precisamente lo que se penaliza es el contacto y la agresión, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo creo que Bruce Lee acercó las artes marciales a lo que era el gran público en general, y no solamente pues está considerado en su género el actor más importante, ¿no?, sino que a nivel deportivo pues yo creo que hizo mucho, ¿no?, porque las artes marciales llegaron a muchísima gente. Y además, bueno, en realidad no, porque luego ves a lo mejor actores como Van Damme, que también es otro especialista, ¿no? Uh-huh. Pero en el aspecto de Bruce Lee es que es verdad que era muy real, ¿no?, lo que llevaba a la pantalla. De hecho, una de las cosas que se comentan, ¿no?, es que él, digamos que movía los puños tan rápido que las grabaciones de las películas se tenían que hacer precisamente a cámara lenta para que no se pensaran que habían adelantado adrede, ¿no?, el metraje, ¿no?, para que pareciera más espectacular, sino que realmente... Sí, sí, y es que es así, o sea, y él además se vanagloriaba y era una de las cosas que hacía mucho pues para quedarse con la gente, ¿no?, el tema de lo de coger un grano de arroz en el aire con unos palillos, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues yo pienso que Bruce Lee ha sido una leyenda, pero una leyenda real de carne y hueso, o sea, no ha sido una leyenda que, digamos, le han forjado para el mundillo cinematográfico, no, o sea, él ante todo era un lo que hacía era kung fu, ¿no?, y era un deportista bárbaro, y a partir de ahí no empezó a hacer películas, pero sobre todo era un deportista.
Precisamente para la serie Kung Fu no le cogieron a él, que cogieron a David Carradine, que tuvo un final tan mediático, no esperaba ser tan mediático en su muerte, seguro, que pues precisamente para Kung Fu no le cogieron porque era demasiado chino. Los movimientos de Bruce Lee eran demasiado rápidos, él daba un aspecto demasiado asiático, y fue una de las decepciones que tuvo él en lo que es el cine de Hollywood. Pero bueno, cuéntanos algo más de Bruce Lee, de la maldición, porque la maldición de los Lee, la verdad es que reúne como para hacer películas de ciencia ficción, ¿eh?
Sí, porque en realidad pues vino un poco esa leyenda heredada de padre a hijo, ¿no? Bruce Lee también murió bastante joven por una reacción alérgica a unas pastillas, aunque su muerte tampoco estuvo realmente clara, se decía que las pastillas se las había dado una novia que tenía en ese momento, o sea, fue todo también como un poco sórdido, y en realidad la vida de Bruce Lee también tuvo un montón de altibajos, ¿no? Porque, por ejemplo, mucha gente no sabe que él en realidad era americano porque había nacido en San Francisco, lo que pasa que la mayor parte de su infancia la pasó en Hong Kong, que es de donde era su padre, y fue realmente allí donde sus raíces asiáticas, digamos, que se explotaron, ¿no? Pero él siempre vivió con un pie, digamos, en cada continente, ¿no? Sabía que en Estados Unidos era donde era realmente grande y donde explotó a nivel cinematográfico, pero, sin embargo, sus raíces venían de Asia, y en ese aspecto, pues yo creo que supo también muy bien combinar, ¿no?, lo que eran las dos facetas de su vida, ¿no?, que las llevó, pues, hasta el último suspiro, digamos, ¿no?, que las estuvo combinando, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí la figura de Bruce Lee me fascina, porque después de un montón de años tú sigues viendo sus películas y evidentemente ha pasado el tiempo, ¿no?, y hay algunas cosas que chirrian un poco, ¿no? Pero también tenemos que ponernos en la tesitura de cuándo se grabaron, ¿no?, y de que fueron pioneras dentro de lo que fue el cine de las artes marciales, ¿no? Crearon un género totalmente nuevo que no existía antes.
Totalmente, pues oye, con género de cine de artes marciales y con ese thriller también sobrenatural que era El Cuervo, y que al final acabó también con la vida de Brandon Lee, de un disparo teóricamente de fogueo, que, bueno, la versión de la policía fue que se había atascado una bala dentro del revólver, ¿no?, y que al salir la de fogueo salieron las dos al mismo tiempo y le mató, pero vamos, que la verdad es que todas las muertes de la familia son en circunstancias un poco extrañas. Y vamos a poner un poquito más de música para ir subiendo el ambientillo, ¿de acuerdo?
Muy bien.
La semana pasada se cumplía un año de un incidente trágico como fue la muerte de Chris Cornell, ¿no? ¿Quién es?
Pues yo debo reconocerte que quizás ha sido una de las muertes que más me ha afectado por lo inesperada, porque pese a que todo el mundo sabía que Chris Cornell desde muy, muy jovencito había tenido siempre muchos problemas con las drogas, había estado entrando y saliendo, rehabilitándose, volviéndose a meter. Como siempre ha sido también un hombre que no ha dado tampoco escándalos, ha sido un tío muy discreto. Precisamente era famoso, ¿no?, pues por ser un músico muy educado, ¿no?, muy, muy prudente siempre en ese aspecto. Yo creo que todo el mundo teníamos la esperanza de que esa etapa ya la había superado, y sobre todo, pues ya estaba casado, tenía un par de críos, ¿no? De hecho, la propia gente que fue al concierto de Detroit, que fue el último concierto en el que Chris Cornell estuvo tocando, dijeron que dio un concierto totalmente normal, que se le veía volcado con el público, alegre, feliz y fíjate, fue volverse a su habitación y un par de horas después se había colgado con su propio cinturón de la puerta del baño, ¿no? Entonces, yo creo también que la muerte de Chris Cornell vino también asociada a que eran ya como los últimos rescoldos que quedaban del grunge, y ya la muerte del cantante Alice in Chains, el propio Kurt Cobain había dejado, digamos, un poco la escena agonizante, nunca mejor dicho, ¿no? Pues en realidad las dos únicas grandes figuras de lo que era el grunge, que eran Eddie Vedder y Chris Cornell, eran los únicos que quedaban vivos, y ahora mismo pues ya solamente queda Eddie Vedder. A mí la verdad que me la pérdida de Chris Cornell a nivel musical me pareció, pues eso, muy muy mala, ¿no? Para un mundillo, ¿no? En el que quizás ellos habían tenido que vivir con ese estigma, ¿no? De pensar que después del grunge no había nada. Y yo creo que Chris Cornell en ese aspecto hizo como Eddie Vedder, ¿no? Que demostró que había mucha vida después de Soundgarden. Y a mí particularmente Soundgarden, tengo que decir también que de todo el grupo de bandas de ese estilo fueron los que más me gustaron. También eran los que estaban más cercanos a un poco al estilo a mí que más me gusta, ¿no? Venían de unas raíces así muy muy punks, y ellos tuvieron una carrera meteórica. Yo recuerdo cuando iban a venir aquí a tocar al Calderón con Guns N' Roses, que venían de teloneros, que se canceló el concierto por una luminosis, nos quedamos todos con la entrada en la mano, y yo casi me dolió más por no ver a Soundgarden que por no ver a Guns N' Roses. Luego les vi después de los años a Soundgarden en directo y me encantaron, y la verdad es que a nivel técnico, como cantante, yo creo que en lo que fue toda la escena de Seattle no hay nadie que se pudiera comparar con Chris Cornell, ni siquiera Eddie Vedder. Entonces, en ese aspecto, yo pienso que ha sido una pérdida pues bastante bastante nociva para el mundo del rock, sobre todo porque Soundgarden no habían vuelto a reunirse, ¿no? Y estaban en activo, y era una banda que todavía tenía mucho que decir, ¿no? Pero el mundo del rock es lo que tiene.
Yo creo que cogió a todo el mundo por sorpresa, porque además estaba muy metido en temas de causas benéficas y demás. No sé, se le veía como relativamente ya que había dejado
centrado,
de lado,
¿no?
Sí, había dejado de lado un poco todo ese afán punk que tú decías antes, ¿no? Y del que venían, pero no, al final, oye, la cabeza de una persona no puedes entrar nunca. Y mira, al final terminó con un trágico final, y alguien que tenía para mí, bueno, pues una voz súper característica y muy, muy reconocible, y que al final, bueno, pues dejó ahí para la historia unos temazos de la música grunge. La verdad es
sí,
que
sí, y además ya no solamente a nivel musical con Soundgarden, ¿no? Sino que incluso la carrera posterior que tuvo después, yo creo que le encumbró todavía muchísimo más, ¿no? De lo que es el rock estadounidense, porque, por ejemplo, Temple of the Dog, que fue la banda que hizo con gente de Pearl Jam, son otra de las bandas de culto, ¿no? De aquella época. Consiguió con Audioslave, que Audioslave también han vendido muchísimos discos en Estados Unidos, consiguió también algo que no había conseguido ninguna banda de rock, que fue dar el primer concierto masivo gratuito que se daba en Cuba, y en ese aspecto yo creo que han abierto muchas puertas, ¿no? Él fue también el primer artista americano que logró meter un tema suyo en una película de James Bond, en Casino Royale. Entonces, al igual que Eddie Vedder, pues ha sido un tío que ha tocado muchísimos palos, que de hecho solamente hay que ver la cantidad de gente famosa y del mundo del faranduleo que fue a su entierro, entre ellos Brad Pitt, que era uno de los más afectados. Brad Pitt era súper amigo de Chris Cornell. Y como estábamos comentando, Ricardo, pues es de esas figuras que a lo mejor por tenerlo ahora más cercano no le damos la importancia, ¿no?, que realmente se merece, pero yo creo que cuando pasen 15 o 20 años nos daremos cuenta que Chris Cornell se puede meter perfectamente pues en el gran mausoleo del rock, pues de gente a lo mejor como Jim Morrison, del que hablábamos en el programa de Los Ángeles, o como Jimi Hendrix, ¿no? Pues músicos que han creado una escuela.
Totalmente, y además un sonido, el que famoso sonido Seattle, que precisamente Chris Cornell decía que se había muerto el grunge cuando realmente los grupos empezaron a salir fuera de Seattle, ¿no? La frase exacta era algo así como: el grunge acabó cuando los grupos dejamos de tocar en Seattle y nos fuimos de gira. Entonces se rompió,
sí, además,
la escena que había allí de música y bueno, pues a partir de Nirvana y demás, pues ya se fue para abajo, prácticamente ha desaparecido. Quedó ahí en el sonido de Seattle y ya está.
Y es curioso además, Ricardo, que lo comentes, porque era lo que te iba a añadir, ¿no? Que quizás las propias bandas que estuvieron involucradas dentro del movimiento eran las que muchas veces estaban hartas de que les catalogaran dentro de lo que es el movimiento grunge, ¿no? Porque es también el defecto que quizás han tenido también las grandes discográficas de querer etiquetar siempre los movimientos, ¿no? Pues para generar una moda, ¿no? Y que eso luego pues acabe derivando en ventas, ¿no? A nivel comercial. Y a Chris Cornell le pasó un poco como a Eddie Vedder, ¿no? Que le habían metido dentro de lo que era el mundillo grunge, pero sin embargo, yo realmente escucho los discos antiguos de Soundgarden, especialmente Super Unknown, por ejemplo, y lo veo tan alejado, ¿sabes?, de lo que era en un principio el ideario del grunge. A mí, por ejemplo, Soundgarden nunca me han parecido una banda en absoluto ni depresiva, ni pesimista, ni, ¿sabes?, que quizás era con lo que muchas de esas bandas era con lo que tenían que lidiar, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, se les metió en ese circuito porque salieron en el mismo momento, pero yo sinceramente pienso que a nivel musical ellos estaban un poco a año luz, eran muchísimo más rockeros que, sí, que las bandas que salieron.
Uh-huh. A mí lo que leí en el artículo en el que decía esta frase es que más que nada lo que él hablaba de grunge, más que como, bueno, pues lo que tú decías, de canciones depresivas y demás, era más lo que era la tendencia de la ciudad de Seattle en ese momento, que habría un montón
escena,
de
¿no?
bares, de que la gente vibraba con la música, todo el mundo quería ir a los locales para que hubiera música en directo y demás. Entonces, cuando esos grupos ya crecieron y se fueron de allí y dejaron a la ciudad vacía, grupos nuevos y demás, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que se refería con lo de que el grunge había muerto, porque ellos...
Y en parte yo creo que también tenía algo de razón, ¿no? Porque pese a que Seattle es la segunda ciudad de Estados Unidos después de Nueva York que tiene más actuaciones en directo, en realidad yo, por ejemplo, cuando fui, sí que es verdad que tenía esa sensación de darte cuenta de que sí, aunque seguía habiendo todavía mucha escena de bandas locales que seguían saliendo, de giras internacionales que seguían pasando por allí, me pasaba un poco como cuando comentamos que estuve en Los Ángeles y vi el tema de lo de los clubs de Sunset Strip, que se notaba que habían vivido épocas mejores. Pues yo, por ejemplo, fui a comer al Cocodrilo, que es el pub donde tocaron también todas las primeras bandas. Es parecido rollo al Rainbow, ¿no? Porque es un club donde se toca, pero donde también puedes comer. Y pues bueno, estaba muy desangelado en comparación a la idea que yo me había hecho antes, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, nosotros cuando estuvimos, el único concierto que me coincidió allí estando en Seattle fue Tori Amos, que no tiene nada que ver con ese estilo. También te digo que dio un bolazo impresionante, o sea, tocó en un teatro de Seattle que yo salí con la boca abierta, ¿no? Pero a lo mejor quizás no era el tipo de música que pensaba que me iba a encontrar cuando iba a ir a Seattle. Entonces, yo creo que es una época pues que pasó, que tuvo su momento, que evidentemente ha dejado su herencia y muchas bandas todavía siguen influenciándose por todo ese sonido que salió de Seattle, pero que en realidad los grandes nombres que pudieran quedar, que en realidad ya solamente es Eddie Vedder con Pearl Jam, pues han marcado su historia y su historia ya ha quedado.
Maribel, vamos a ir con un poquito precisamente de Tori Amos, que me encanta. Got a bowling ball in my stomach. I got a desert in my mouth. Figures that my courage would choose to sell out now. I've been looking for a savior in these dirty streets. Looking for a savior beneath these dirty sheets. I've been raising up my hands, dropping another nail in. Just what God needs, one more victim. Why do we crucify ourselves? Well, every day I crucify myself.
enough for you, crucify myself. Every day, I crucify myself. My heart is sick of being, so my heart is sick of being.
Vamos a irnos de Seattle, Maribel, y vamos a terminar la temporada. La temporada número uno de Ruta 61 por Estados Unidos y por el oeste, sobre todo Estados Unidos, California, Seattle, y luego hicimos al principio de temporada todo lo que es la ruta melómana del Mississippi.
La Ruta 61.
La Ruta 61 propiamente dicha. Y creo que nos han quedado unos programas y unos episodios muy, muy buenos, llenos de contenido.
Yo no es porque los hayamos hecho nosotros, Ricardo, pero creo que han quedado muy entretenidos, las cosas como son.
Efectivamente, y además llenos de cosas curiosas que cuando uno viaja quiere al final conocer no solamente el monumento que va a ir a ver, que eso prácticamente lo puedes ver en cualquier guía, sino empaparte un poquito de lo que es la historia y las curiosidades de ese sitio, ¿no? De cómo se vive realmente donde vas.
Sí, porque al final lo que dices tú, ¿no? Las cosas típicas pues las puedes encontrar en cualquier lado, ¿no? Pero lo que se sale un poco de la norma, ¿no? Pues es precisamente lo que te motiva a decir, no sé si me voy a volver aquí alguna vez en la vida, ¿no? Entonces, ya que vengo, ¿no? Que me lleve un recuerdo que se salga de lo de siempre, ¿no? Entonces, pienso que lo que ha sido por ese lado, hemos intentado aportar cositas diferentes.
Hemos intentado ponerle una banda sonora rockera a toda esa ruta, que la verdad yo creo que nos ha quedado con muy buena música. Tú eres una gran experta en música, has visto mucha música en muchos conciertos en tu vida y has escuchado mucha música, y creo que cada oyente que escuche esta serie de episodios puede hacerse una banda sonora para visitar el Mississippi con la Ruta 61, California con todos esos grupos de rock que llegaron a Los Ángeles y que marcaron la adolescencia de más de uno, y luego en Seattle, donde hemos estado en estos dos últimos episodios, creo que todo el movimiento grunge, el sonido de Seattle, lo hemos desgranado perfectamente.
Yo creo que ha estado muy bien repasado. En nuestra humilde opinión, hemos hecho todo lo que hemos podido.
Efectivamente, y al final, el que le guste, yo creo que no nos lo va a contar. Así que el que no le guste, que nos mande un mensajito y así mejoramos para los siguientes episodios de la segunda temporada, ¿verdad?
Que aceptamos críticas, ¿eh?
Efectivamente. Pues Maribel, muchísimas gracias como siempre. Por favor, visitar el blog de Maribel, milyunviajesporelmundo.com, que está lleno de todo esto que hemos estado hablando en estos episodios y que os lo cuenta pues de una forma divertida y muy amena para que antes de preparar un viaje entréis por allí y os llevéis un montón de ideas para ello, ¿verdad?
O al menos lo intentamos.
Eso es. Un besazo muy fuerte, Maribel.
Un beso para ti,
Nos
Ricardo.
Oímos en breve. Un abrazo.
I'm dead.